y gestionaradio.com. Salir ganando.
Es la una a mediodía en Canarias.
EFE Radio, servicios informativos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los dos heridos graves en el accidente de tren ocurrido ayer en Arajal, en Sevilla, continúan ingresados en el Hospital Virgen del Rocío de la capital hispalense, mientras que los otros 35 heridos leves en ese siniestro ya han sido dados de alta. Son 37 personas en total heridas como consecuencia del descarrilamiento. Un accidente que, según las primeras hipótesis, se debió a las filtraciones de agua en la vía por las fuertes lluvias caídas. De hecho, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha asegurado que la inundación que provocó el descarrilamiento de ese tren que unía Sevilla con Málaga era algo imprevisto. Ha asegurado que la inundación que había en el lugar del accidente no se podía prever porque por ese lugar acababa de pasar un tren hacía poco y no había absolutamente nada. No obstante, de la Serna ha remarcado que de todo tiene que dar cuenta lo que ocurra con la investigación sobre este siniestro. En otro orden de cosas, el Consejo General del Poder Judicial ha avalado la idoneidad de Julián Sánchez Melgar para ser nombrado fiscal general del Estado. Considera que cumple los méritos y requisitos necesarios para el cargo. El artículo 29.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que el fiscal general del Estado será nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno y oído previamente el Consejo General del Poder Judicial. Pasamos a página económica porque vamos a conocer cómo está evolucionando la bolsa. Este jueves a mediodía tiene ligeras ganancias. Nos vamos hasta el parque madrileño con Silvia Marín. Buenas tardes, Silvia.
Buenas tardes. La bolsa española mantiene el color verde y suma un 0,40%, pasando a los 10.300 puntos. Concretamente alcanza los 10.308 puntos. Los mercados europeos continúan en positivo y los inversores siguen pendientes de la reunión de la OPEP, en la que el ministro saudí ha hecho un llamamiento a todos los países de la OPEP para mantener el rumbo del recorte pactado. Mientras tanto, el barril de crudo Brent cotiza al alza y ya pasa a los 63 dólares. De vuelta al IBEX, los grandes valores cotizan en positivo y la empresa más alcista es Día, que suma un 2,25%, mientras que en el lado opuesto, Indra lidera las caídas al perder un 2,94%, tras comunicar al mercado su plan estratégico para el periodo 2018-2020, en el que prevé retomar el dividendo y agrupar sus actividades de tecnologías de la información en una filial. Por otra parte, la prima de riesgo se sitúa en los 110 puntos básicos y en el mercado de divisas el eurodólar se mantiene en $1.18.
Gracias, Silvia. La Guardia Civil ha destapado un fraude de casi 100 millones de euros de 13 comercializadoras de energía eléctrica que, dirigidas por un empresario del sector, suministraron luz a unas 4.000 pymes a precios más bajos con facturación falsa. Ha sido la UCO de la Guardia Civil quien ha llevado a cabo esta operación pionera en el sector con la colaboración de la Comisión Nacional del Mercado de Competencia y que ha supuesto la primera intervención penal para este tipo de fraude que hasta ahora se sancionaba administrativamente. De momento, la operación Ámbar, que así se llama, sigue abierta y se ha saldado con 18 detenidos, 7 registros y cuentas y bienes inmovilizados. También relacionado con la electricidad, aunque en este caso no con fraudes, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, cree que los precios de la luz bajarán y encararán 2018 en mejores condiciones que este año 2017. Ha afirmado, de hecho, que ya en noviembre son mejores los precios en España que en Francia, Italia o en buena parte de los países europeos. Y otra información antes de acabar. El 56% de las personas de 18 a 64 años conoce algún idioma distinto de su lengua materna y el inglés es el idioma extranjero que más usa la población en España. El 40%, según la encuesta sobre la participación de la población adulta adulta difundida por el Instituto Nacional de Estadística con datos del 2016. Al inglés le siguen el francés con un 14% de personas que lo hablan, el alemán y el italiano con menos del 3% y el portugués que no llega al 2% según esta encuesta que se realiza en nuestro país cada 5 años. Volvemos con más noticias en próximos servicios informativos.
EFE Radio, servicios informativos. Gestiona Radio, vocación de informar. En Gestiona Radio, Enfermedades Raras, un programa presentado y dirigido por Antonio Armas. Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Muy buenas tardes. Me acabo de dar un golpe con el ordenador en la mano. A la de así. Bueno, pues otro jueves más en el programa de Enfermedades Raras. Nos vamos a subir al barco. Vamos a tratar dos asuntos distintos. Por una parte, el síndrome hemolítico urémico sistémico. Y en la segunda parte hablaremos del síndrome de pospolio. Tendremos a dos invitados de lujo que nos hablarán, ya saben ustedes que siempre participan dos profesionales que nos hablarán de cada una de estas patologías. Nuestra sección de música realmente escuchada la vamos a dedicar a actores que generalmente no les han oído ustedes cantar. Y la verdad es que va a estar un poco curioso. También me gustaría felicitar porque es el cumpleaños de un oyente del programa, un oyente muy fiel, de doña Carmen Granados, de Barcelona. Me ha soplado una red social que es su cumpleaños. Luego me lo dirá o me confirmará si es verdad o no. Pues si te parece, nos vamos a ir, Víctor, con Juego de Tronos, con Peter Dinklage. Es un actor que convive con acondroplasia. Es curiosa la canción.
Still going strong.
He's still going strong.
Yeah, yeah.
He's still going strong.
Remember Ned Stark? He was a lot of fun,
so
but
fun.
He didn't make it past season one.
Oh, no.
Robert Baratheon was part of that crew, but he never made it to season two. The King of the North. Was cool, you said.
So cool.
Another favorite that ended up dead.
He's
you
dead.
Thought that
He's
Joffrey
dead.
Had to survive.
Nuestro primer invitado es el doctor Enrique Morales. Él es nefrólogo y realiza su actividad en el Hospital Universitario 12 de Octubre. Doctor Morales, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Antonio? ¿Cómo está?
Pues encantado de saludarle y encantado de abordar con usted una enfermedad, la verdad es que la he estado preparando, una enfermedad compleja. Ya el mismo nombre lo dice, doctor, síndrome hemolítico urémico sistémico. Estamos
Así
utilizando
es.
Cuatro palabras para nombrarla. La verdad es que es curioso porque en la última década esta enfermedad ha sufrido importantes avances en el mundo del síndrome, de este síndrome, pero vamos a empezar desde el principio. Doctor, el síndrome hemolítico urémico, vamos a utilizar el acrónimo de SHU, es una entidad clínica que se define por una tríada. Yo le voy a hacer preguntas concretas y usted me hace respuestas concretas.
Perfecto.
Esa tríada corresponde a la anemia hemolítica microangiopática no inmune. ¿De qué estamos hablando?
Bueno, pues como muy bien ha definido, este síndrome, uno de de los signos que aparece es esta anemia hemolítica microangiopática no autoinmune, que lo que quiere decir es que los hematíes se destruyen en el torrente circulatorio al contactar con los vasos y que no es una causa de tipo inmunológica, sino que es el propio endotelio, que es la membrana que recubre los vasos, la que destruye al estar alterado los hematíes al paso por esos vasos. Eso es lo que se llama anemia hemolítica microangiopática.
Hemos dicho que es una tríada, es decir, una cabeza tricéfala, y luego la segunda parte es trombocitopenia. ¿Qué significa?
Exacto. Trombocitopenia es que el paciente va a presentar que un número de plaquetas disminuido. En este sentido se habla o bien que hay un 25% de descenso de las plaquetas basales en el número total o que realmente hay una trombopenia, es decir, que hay un número de plaquetas bajas también en relación con el mismo proceso anterior. Es decir, estas plaquetas intentan de alguna manera formar pequeños trombos a lo largo de toda la red de la vasculatura del cuerpo.
¿Y el tercer cerdito sería el fracaso renal agudo?
Esa es una de las manifestaciones clínicas características, aunque es una enfermedad sistémica, como antes hemos estado comentando, y puede afectar a cualquier órgano. Pero uno de los órganos diana es fracaso renal agudo, es decir, pérdida de función del riñón.
Doctor, ¿es condición necesaria y suficiente o no suficiente? ¿Tienen que cumplirse las tres para tener el síndrome?
No es así, o sea, esto es lo que definiría este cuadro, pero hay un porcentaje de pacientes que pueden no presentar alguno de estos síntomas. Por ejemplo, hay ya series de pacientes que pueden no presentar trombocitopenia, es decir, el número de plaquetas baja, y sigue siendo un hemolítico urémico. O sea, que no siempre, eso sería lo ideal, que aparecieran esa triada característica, pero hay un porcentaje de pacientes que no aparece con los tres signos.
Las lesiones histológicas de este síndrome se caracterizan por la aparición de lo que ustedes llaman MAT, que es la microangiopatía trombótica sistémica. Vamos a hablar bastante del MAT, que afecta concretamente, doctor, ¿a qué y a qué tipo de infección?
Bueno, la microangiopatía trombótica es el cuadro histológico, es lo que veríamos si hacemos una biopsia del tejido renal, en este caso, podríamos ver cómo se forman pequeños trombos en las luces de los vasos. Esos vasos están obstruidos por esos trombos y eso es la característica, entre otras, además de afectarse fundamentalmente todo lo que es la pared del vaso, podríamos verlo. En el tema de infección que me estaba comentando, efectivamente hay un síndrome hemolítico urémico que está relacionado con los procesos infecciosos, en concreto con lo que se llama la sigatoxina, una toxina que determinadas bacterias, en este caso el Escherichia coli, es una bacteria que puede estar presente en alimentos contaminados, es la que va a desencadenar todo este proceso de la microangiopatía trombótica. Es el origen.
Es decir, ¿que el origen de esta enfermedad siempre es alimenticio?
No. Estamos hablando de dos entidades distintas. Hablamos de síndrome hemolítico urémico atípico, en el que está mediado por alteraciones del complemento y cuya base fundamental es en ese desbalance o mala regulación del complemento del sujeto, y en este caso en el que me cuenta de las infecciones sería el síndrome hemolítico urémico, que antiguamente se llamaba típico, que es el producido por infecciones tóxico-alimentarias. Exacto.
Perfecto, hablamos de dos enfermedades distintas, me imagino que con un troncal común, ¿no?
Eso es. En todas estas entidades estamos hablando que el complemento, ese elemento fundamental que tenemos todos los seres humanos para defendernos de las infecciones o de tumores o de la evolución propia del ser humano, es el que se desregula y ataca a nuestro propio sistema.
Es decir, que se produce como consecuencia de una desregulación de la vía alternativa del sistema del complemento.
Sí, en este caso lo que estamos hablando de síndrome hemolítico urémico atípico, el que estamos comentando como esa entidad extraña o rara, ¿no?, porque se considera enfermedad ultra rara, es una de las patas del sistema del complemento, que es la vía alternativa, es la que estaría alterada y la que finalmente provocaría la lisis y la destrucción de las células.
¿Y por qué causa se produce esta desregulación?
Bueno, el complemento es un sistema complejo de proteínas que se encarga, pues como su nombre indica, de regular nuestro cuerpo, y hay bien alteraciones en determinados factores del complemento muy identificadas, factores conocidos como el factor B, el factor H, factor I, que junto a otros intentan balancear que este sistema de complemento siempre sea normal, es decir, que esté activo pero controlado. Cuando cualquiera de estos factores está alterado, bien por exceso o por defecto, es cuando se produce esta alteración del complemento.
Doctor, ¿estamos hablando de una enfermedad descubierta relativamente hace poco tiempo, hace tiempo ya? Sitúenos.
Es una enfermedad que se conocía desde hace tiempo. Lo que pasa es que el hecho de disponer hoy día de un tratamiento, de tratamientos mucho más eficaces, ha dado lugar que los últimos 10 años pues haya tenido un boom dentro de su conocimiento. Pero ya hay mentes pensantes, científicos, estudiando desde hace muchos años esta enfermedad.
Siempre hago la misma pregunta, doctor. Nos enfrentamos a una enfermedad muy puñetera, ¿puñetero o puñeterita?
Bueno, estamos hablando que era una enfermedad hace más de 20 años con una alta mortalidad, es decir, que muchos de estos pacientes acababan muertos, y con mucha morbilidad. En este caso, muchos pacientes acababan en diálisis, con lo cual estamos hablando de que es una enfermedad, en el término de puñetera, puñeterísima, pues una enfermedad con bastante mal pronóstico, hasta hace unos años en el que ha cambiado totalmente su pronóstico.
Si nos remontamos al 2011, las agencias reguladoras de Estados Unidos y Europa aprobaron, doctor, la indicación de un anticuerpo monoclonal humanizado. ¿De cuál hablamos y para qué sirve?
Bueno, estamos hablando de un fármaco que se llama eculizumab. Eculizumab es un anticuerpo monoclonal. Hoy hago un inciso, la medicina está muy dirigida a buscar fármacos o drogas dirigidas a puntos muy concretos para evitar efectos secundarios. En este caso, este anticuerpo monoclonal es una inmunoglobulina humanizada y que bloquea el complemento a nivel de C5. C5 es la parte próxima al fin de la cadena del complemento, donde evitaría esa lisis celular de la que estamos hablando.
Existen dos entidades clínicas caracterizadas por lesiones de MAT, lo que hemos hablado antes, primaria, de causa y base fisiotopológica diferente. ¿Cuáles serían?
Bueno, hoy día lo que hablaríamos es, además, recientemente había una clasificación del conjunto de científicos dedicados más a todo este tema del hemolítico urémico, y han hablado del síndrome hemolítico urémico atípico primario, en el que estaríamos hablando de esa entidad con mutaciones genéticas que afectan estos factores del complemento, y luego habría un gran mundo de lo que se llama síndromes hemolíticos urémicos atípicos secundarios, que pueden estar relacionados con muchísimas entidades muy cercanas, como es el embarazo, o como son los tumores, o como son fármacos, que pueden ser los desencadenantes de estos procesos de hemolíticos urémicos.
Hay una constante, doctor, que después de hacer muchas entrevistas sobre enfermedades poco frecuentes, es que en el momento en que ustedes utilizan la palabra clasificación, generalmente se abre un mundo desconocido infinito, sobre muchos. Es verdad.
Sí. Además, nosotros hemos tenido un gran problema de nomenclatura de esta entidad porque, bueno, se le ha ido dando muchos nombres a lo largo de estos años y cada vez van apareciendo más entidades, más situaciones clínicas que estamos viviendo diariamente y que pueden ser realmente que debajo de esas entidades esté alguna alteración del complemento o simplemente el complemento se descontrole, por llamarlo de alguna manera, y provoque estas enfermedades. O sea que cada vez el abanico es muy amplio.
Doctor, el diagnóstico de SHUA, el atípico, es esencialmente por exclusión. ¿En qué sentido?
Sí, lo que vamos a excluir en este diagnóstico es, tenemos que descartar dos entidades con palabras también potentes. Una es la púrpura trombótica trombocitopénica, conocida como PTT, en la cual es un cuadro muy parecido, pero que hay una alteración de una metaloproteasa, vuelvo a utilizar otra palabra importante, que está en muy baja cantidad, está en un porcentaje inferior al 10%, es una metaloproteasa que lo que hace es romper un fragmento de una sustancia que es el factor de von Willebrand, que lo que hace definitivamente es formar igual trombos, trombopenia, pero en este caso el tratamiento es distinto. Eso, una vez excluido, excluiríamos las típicas en relación con las infecciones que hemos hablado anteriormente, las infecciones toxicoalimentarias, y nos quedaría por exclusión cuando el ADAMS 13 es superior al 10% y no hay infecciones, hablaríamos de hemolítico urémico atípico.
Nunca había escuchado, o por lo menos no recuerdo yo en este programa, la palabra metaloproteasa. ¿Qué es?
Pues es la capacidad enzimática que tenemos en el organismo de poder lisar, cortar un multímero que tenemos en la sangre, todo lo disponemos, que se llama factor de von Willebrand, que está en relación con todo lo que es la coagulación. Y entonces, si no somos capaces de fragmentar ese multímero, que queda con un tamaño superior al normal, va a provocar la formación de trombos. Y eso es lo que genera esta entidad. Por eso necesitamos esa metaloproteasa.
Es decir, es una enzima proteína, ¿no? Es una...
Exacto, vale. Eso es. Con capacidad lítica de romper y fragmentar esa otra sustancia que hablamos, que es el factor de von Willebrand.
Antes hablábamos del SHU secundario. Doctor, ¿se han identificado las causas que pueden provocar? ¿No?
Bueno, pues cada vez hay más causas que pueden ser lo que se llama disparadores o trigger, que en inglés, y que son muy amplias, que es lo que hemos hablado. Antes hemos comentado en el embarazo, en relación con la preeclampsia y la eclampsia, en relación con fármacos que se están utilizando hoy día en el mundo de la oncología, también aparecen un gran número de microangiopatías trombóticas, en relación con el propio cáncer, también podrían aparecer estas entidades, con infecciones de todo tipo, parvovirus, el virus HIV, o sea, tenemos un sinfín de posibilidades de poder encontrar microangiopatías. Y un mundo muy interesante en el que están apareciendo cada vez más es el mundo del trasplante, tanto el trasplante renal como el trasplante de otro tipo, hepático, cardíaco o hematológico.
Doctor, me gustaría enviar un saludo y un abrazo a don José Luis Sales y al presidente de la Asociación de este Síndrome de España, es una asociación española, a don Francisco Monfort, que se pusieron en contacto conmigo para que generáramos este programa, y gracias a ellos estamos hablando con usted.
Sí, es un saludo muy importante porque es una asociación que trabajan de una forma generosa y están haciendo algo fundamental, que es la información y esa divulgación de esta enfermedad para que todo el mundo llegue a conocerla y sepa qué posibilidades de tratamiento existen.
Además, que sepan nuestros oyentes que es una enfermedad ultra rara. Es decir, y encima además, doctor, parece ser que tenemos muy pocos datos, ¿no?, acerca de su incidencia y prevalencia.
Así es. Hasta hace muy poco es una entidad que, como muy bien ha dicho antes, pues se desconocía. Y bueno, pues se habla que hay entre uno y dos casos por millón de habitantes. O sea que es realmente muy, muy infrecuente. Y los registros que había hasta hace poco, ahora hay un registro español muy importante, justo al registro francés y registros italianos, pero estamos hablando que hace poco no superaban 1.000 pacientes registrados de esta entidad. O sea que estamos hablando de muy pocos pacientes.
¿A qué edad el paciente suele enseñar la patita a esta enfermedad?
Pues ese es un dato muy interesante porque es una entidad en la que nunca podemos bajar la guardia y hay registros en los que aparecen cuadros desde la infancia, es decir, casos muy registrados próximos al nacimiento, hasta cerca de los 80 años hay pacientes que pueden desarrollar un hemolítico urémico. O sea que hablamos de un continuum de la vida donde puede aparecer en cualquier momento.
El inicio de la clínica de esta enfermedad suele ser repentino, es abrupto.
Pues no siempre, eso es algo que también dificulta su diagnóstico. Lo habitual es que pueda aparecer de una forma brusca y el paciente acude al servicio de urgencias en una situación en la que coincide mal estado general, cifras de tensión muy elevadas, el paciente refiere que ha dejado de orinar, pero en muchas otras ocasiones pasa desapercibida y si no se hacen unas pruebas diagnósticas determinadas, puede tener varios brotes a lo largo de la vida y dificultar realmente el diagnóstico de la entidad.
Doctor, al tener un carácter sistémico, imagino que podrá dar cualquier tipo de afectación, ¿no?
Efectivamente, no solo es el riñón, como es el órgano que estábamos hablando anteriormente, puede dar lugar a afectación neurológica y dar lugar incluso a ictus, a patología cardíaca con problemas de enfermedad coronaria, digestivos, vasculares, etcétera. Es un sinfín de posibilidades sistémicas y de afectación de cualquier parte del órgano.
¿Es sexista?
Pues en principio no, puede afectar a ambos sexos de una forma por igual y bueno, pues no hay, sí que en determinadas situaciones, como puede ser, como antes hemos hablado, el embarazo, pues es propio del ambiente femenino, pero el resto de las entidades puede aparecer por igual en hombres y mujeres.
Doctor, debido a la evolución, a su evolución rápida y a la gravedad y severidad de la MAD, de lo que hablábamos, que era, dígalo usted con su terminología maravillosa. ¿Qué significaba MAT?
MAT, microangiopatía trombótica.
Es que suena mejor en usted que en mí. ¿Es necesario establecer algún tipo de diagnóstico diferencial?
Pues sí, la verdad es que cuando hablamos siempre en reuniones acerca de esta entidad, insistimos en un diagnóstico rápido y sobre todo porque pueden aparecer estos cuadros coincidiendo con situaciones en las que hay que hacer diagnósticos diferenciales relativamente rápidos, porque cuanto más precoces seamos en el diagnóstico y en el tratamiento, mejor va a ser la evolución final del paciente. Entonces, por eso es importante hacer diagnósticos diferenciales con otros procesos como coagulación intravascular diseminada o otra serie de entidades que podemos hacer diagnósticos diferenciales.
¿Y es complicado el detectar, el diagnosticar?
Yo creo que todas estas entidades son complejas, pero es necesario tener un ojo distinto, es decir, pensar en que existen. El problema es que en muchas ocasiones pasan por delante de nosotros y pensamos que es algo distinto y es necesario, como yo creo que ocurre en todo lo raro o relativamente raro, es necesario tener una visión de que cae la posibilidad de que se trate una microangiopatía trombótica o un hemolítico urémico, con lo cual es una entidad que debemos diagnosticar cuando la veamos delante de un paciente.
El tratamiento debe contemplar dos estrategias distintas, doctor. Por una parte, aquellas medidas terapéuticas, ¿no?, de soporte encaminadas a controlar las consecuencias de la patología. ¿Qué consecuencias?
Bueno, estamos hablando que un tratamiento de soporte está encaminado a los síntomas iniciales del paciente. Si es hipertenso, hay que controlar su presión arterial. Si el paciente deja de tener función renal, hay que someterle a un tratamiento sustitutivo con diálisis. Si el paciente tiene una anemia muy severa que compromete la vida del sujeto, pues habrá que hacerle una transfusión. Pero lo más importante es el tratamiento que debemos establecer más orientado a la tratamiento específico de la enfermedad.
Doctor, cuando yo voy a la consulta porque me han diagnosticado a mi hijo esta enfermedad, ¿los padres entienden lo que les dice? ¿Saben a lo que se enfrentan? ¿Tardan un tiempo en comprenderlo? ¿Es fácil explicarlo?
Bueno, tiene una cierta complejidad. Hay que llevar al terreno familiar esta entidad para que la puedan conocer, porque es una entidad que les va a acompañar durante el resto de la vida y ellos tienen que saber que tienen que estar alerta siempre porque hay cualquier situación que puede desencadenar esta desregulación del complemento. Entonces, bueno, es relativamente fácil poderles explicar en qué consiste, pero ellos sí que tienen que estar atentos. Es una enfermedad, como todas las enfermedades sistémicas y crónicas, pues que cansan, que uno no sabe qué hacer, pero sí que si la reconoce, le permiten hacer una vida relativamente normal, y más con los tratamientos que disponemos hoy día.
¿Cuándo debemos, cuándo deben ustedes concretamente realizar la infusión de plasma o el recambio plasmático?
Bueno, el tratamiento que se estaba utilizando hasta hoy día era justo ese, recambio plasmático y plasmaféresis, y lo hacemos justo en el momento que están hemolizando. Si nos acordamos, empezamos hablando en la entrevista de anemia hemolítica microangiopática trombopénica. Bueno, pues en ese momento necesitamos hacer plasmaféresis e infusión de plasma. Esta es una muy buena opción que apareció cuando no existía nada y mejoró el pronóstico vital. Pero no debemos olvidar que no termina de mejorar la situación renal. Por eso ha sido el uso en la actualidad de curizumab, el bloqueante del complemento, como primera estrategia terapéutica en los casos de hemolíticos urémicos atípicos.
Parece ser que este fármaco no es muy asequible, ¿no? Es un fármaco, podemos decir, no barato.
Eso es, ante una enfermedad ultra rara tenemos un fármaco hipercaro. Bueno, es muy caro, es un fármaco que estamos hablando que cuesta alrededor de los 300.000 euros el tratamiento de un paciente año. Bueno, esto es un tema que realmente sí que ya debería comprometer a las instituciones sanitarias, a los laboratorios, para llegar a un acuerdo y conseguir precios más adecuados para el tratamiento de estos pacientes.
Claro, aquí yo aquí veo un poco, ¿no?, como que esta terapia ha sido considerada de elección para los pacientes. No, de elección no, está considerada según el bolsillo de los pacientes, no de elección.
Así es. Bueno, claro, sabemos que nuestro sistema sanitario es limitado y tenemos que buscar realmente soluciones para este tema, porque realmente la eficacia de este tratamiento es total y el cambio drástico que ha hecho en el rumbo de la enfermedad también lo es. O sea que...
Le agradezco en el documento que me ha enviado usted que la primera frase, para que lo sepan los oyentes, doctor, me dice: en la última década han aparecido importantes avances en el mundo del síndrome hemolítico urémico. Y la verdad es que cuando empiezas a leer el documento leyendo esa primera frase, pues te da buen rollo seguir leyendo, ¿no? Porque en el fondo tenemos un futuro halagüeño.
Exacto. Yo creo que, bueno, con este tipo de enfermedad está abriendo horizontes muy interesantes en muchas enfermedades. Estamos hablando de que solo estamos centrándonos, en este caso, en el riñón o otras de enfermedades, pero estamos hablando que el complemento está implicado en muchos otros enfermedades, como enfermedades oculares, como también es en el cáncer, en enfermedades intestinales, etcétera. Con lo cual, todo el mundo de la investigación dedicado a buscar posibles bloqueantes del complemento va a ser un mundo apasionante en los próximos años.
¿Doctor?
Sí.
Ah, sí, no, es que ha habido un pitido, sí, aquí, y no sabía si lo había perdido.
Sí.
Bueno,
sí.
Pues decirle que, una vez más, la verdad es que lo del Hospital 12 de Octubre es una pasada, ¿eh? Han pasado muchos profesionales como ustedes por el programa y da una confianza y una seguridad acudir. La verdad es que acudir a cualquier hospital madrileño, ¿eh? Qué gran suerte tenemos y muchísimas gracias por su dedicación y su profesionalización. Es maravilloso.
Muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad de explicar algo acerca de este síndrome. Agradecer también profundamente a la Asociación de Enfermos del Síndrome Hemolítico Urémico. Y yo creo que tenemos que apostar clarísimamente por una de las mejores sanidades mundiales que existen, que es la española.
Pues doctor, nos vamos a ir con una canción de Robert Downey Jr. que cantó ni más ni menos que con Sting, y es un verdadero temazo, de una película que se llama Driving to Tears. Un abrazo muy fuerte. Buenas tardes.
Un abrazo. Gracias.
What does he have to do with me? What is my reaction? What should it be? Confronted by this latest atrocity. Shallow, meaningless party. Seems that when some innocent die, all we can offer them is a page in some magazine. Too many cameras and not enough food. This is what we're seeing. Driven to tears. Driven to tears.
Nuestro segundo invitado es el doctor Herranz. La presentación que él me ha enviado yo se la voy a leer a ustedes. Él me dice: soy un médico jubilado, eso significa que nunca dejará de ser médico. Está afectado de polio y síndrome de pospolio, es de lo que vamos a hablar, del síndrome de pospolio. Él dice que tras su jubilación, en la que sigue siendo médico, como verán ustedes, hace 8 años se dedica al estudio de la polio dentro de una asociación de pacientes que es AMAPIP, que es la Asociación Madrileña de Afectados de Polio y Pospolio. Doctor Herranz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Estoy en lo correcto? ¿Usted sigue siendo médico?
Sí, claro, y seguiré siendo médico mientras viva.
Claro que sí, y además es un placer tenerle con nosotros para explicarnos desde su punto de vista, desde un punto de vista profesional, para explicar la enfermedad, pero también usted convive con ella. Antes de nada, si no tiene inconveniente, doctor, me gustaría agradecer a doña Mercedes González, de la asociación, el haber generado junto conmigo este programa para hacerle la entrevista. Como he dicho, que va a ser un verdadero placer. Vamos a hablar de una enfermedad, doctor, que ya nos tenemos que ir a muchos años antes, porque fue descrita por primera vez en 1875. ¿Por quién, doctor?
Sí, bueno, el típico médico francés, Charcot, que él describió un paciente que tenía toda la sintomatología que hoy encaja en lo que definimos síndrome pospolio. En aquel tiempo no existía tal síndrome, no se conocía tal denominación, pero él describió un paciente que tenía toda esa serie de síntomas. Posteriormente ha habido 30 o 40 pacientes más que se han ido describiendo a partir de ese momento hasta llegar a finales del siglo XX, en la que ya se describe y se define el síndrome pospolio. Entonces, bueno, Charcot marca el inicio, no se es consciente de la realidad en ese momento, pero ha servido de base para definir a partir de los años 80 del siglo pasado el síndrome pospolio.
Sí, doctor, los franceses tenistas como nosotros tienen pocos, pero investigadores tienen algunos. Doctor, el síndrome pospolio es una enfermedad neurológica rara, incluida dentro del grupo de las enfermedades de la motoneuronas secundarias a una infección. Doctor, ¿a qué denominan ustedes enfermedades de la motoneurona?
Enfermedades de la motoneurona hace referencia a que el punto en el que se origina la lesión que va a condicionar la patología, la enfermedad, es o bien arriba en el cerebro de las neuronas o bien en la médula, en el nivel correspondiente donde se enlaza con la neurona que va a dar origen a los nervios, a los axones que van a los nervios, que constituyen los nervios, que van a ir hasta los músculos y que van a permitir su movilidad. Entonces, la segunda neurona es la que está asentada en las artes anteriores de la médula, y cuando la lesión es ahí, entonces hablamos de enfermedades de la segunda neurona, o de la neurona motora.
Esta enfermedad, ¿por qué se caracteriza fundamentalmente? Luego lo haremos un poquito más en profundidad.
Sí. Esta enfermedad, el síndrome pospolio, se caracteriza porque en personas que tienen previamente la enfermedad de la poliomielitis, aparece una nueva debilidad muscular progresiva, que está marcada porque nuevas neuronas mueren. Nuevas neuronas, sin saber exactamente el por qué, comienzan a morir a partir de una determinada edad, a partir de un determinado tiempo de sufrir la poliomielitis, 20, 30, 40 años, comienzan a morir nuevas células de esta hasta de la médula, y por lo tanto sus nervios correspondientes se mueren, y por lo tanto los músculos a los que inervan pierden movilidad, pierden fuerza. Entonces, este es el núcleo básico del síndrome pospolio. Junto a esta debilidad se acompaña un gran cansancio, una gran fatiga en las personas, dolor muscular y una serie de síntomas más amplios que pueden afectar a músculos respiratorios, a músculos de la deglución, incluso pueden afectar a funciones neurológicas importantes.
En la actualidad hay un dato que realmente es muy, una gran cantidad, ¿no? Porque en España existen aproximadamente unas 300.000 personas con secuelas de polio. Usted, como he dicho al principio, convive con el síndrome de pospolio. ¿Qué sabía usted del síndrome de pospolio antes de que le diagnosticaran a usted del síndrome de pospolio? ¿Tenía un conocimiento profundo del síndrome?
No, para nada. No tenía ni idea, porque de hecho, bueno, pues no, quizás yo tampoco me preocupara mucho de ello, pero vamos, yo estando todavía en ejercicio en mi hospital, pues yo iba apreciando síntomas que ahora yo sé que constituyen ya información previa de que allí ya se estaba iniciando el síndrome pospolio. Y bueno, pues entonces yo no lo conocía, yo incluso algún dato pues lo comenté con algunos internistas, un poco preguntaba yo algo que me ocurría, y tampoco sabían definirme o decirme exactamente nada de esto. Es decir, el síndrome pospolio se inicia su conocimiento por los americanos a finales de los 70 y tantos, la década de los 80 del siglo pasado, y queda aceptado ya en la clase médica a partir del 2000. Y concretamente la OMS a partir del 2010.
Doctor, el síndrome pospolio ocurre en personas que fueron afectadas por la polio. ¿En qué tanto por ciento?
Es muy variable ese porcentaje. Las estadísticas solo las que figuran ahí, que son las más importantes, son las de los americanos, porque tuvieron allí mucha afectación. Se encuentra uno con cifras del 20% y del 80%. Aquí en Málaga, en nuestra asociación, veo que estamos en la mitad, el 50% de las personas incluidas en AMAPID presentamos síndrome pospolio. Esto es muy variable, ya le digo, por las estadísticas, en función de dónde sea y cuándo se haga. Según va avanzando la edad, parece que se va incrementando, entonces, pues si lo haces en personas más jóvenes, quizás te encuentras con cifras más bajas, y si lo haces con personas más mayores, esa cifra aumenta.
Doctor, siempre hago la misma pregunta, pero en esta pregunta, además, hablándolo con usted, pues tiene una doble vertiente. Yo siempre pregunto, ¿estamos hablando de una enfermedad muy puñetera, puñetera o puñeterita? Usted puede contestar como médico y como paciente.
Ya, pues mire usted, yo lo voy a contestar como la realidad que es, como médico y como paciente y como persona que estoy viendo a más de 100 personas en mi asociación, donde me cuentan un poco su experiencia. Hablamos de una enfermedad, el síndrome pospolio es una enfermedad que es muy puñetera porque ocurre en personas que ya tienen una limitación originada por su polio en su tierna infancia, a la cual se han adaptado a lo largo de su vida, y uno pues tiene 30, 40, 50 años y está viviendo adaptado a aquella realidad y ya ha superado un poco todas esas dificultades y todas esas limitaciones, y cuando ya está adaptado a eso, de pronto te aparece el síndrome pospolio, con lo cual te rompe todo tu esquema y te hunde. Si a eso le añadimos que esto ocurre en una sociedad como la nuestra, donde la medicina, pues con muy buen criterio, o bueno, con un criterio determinado, ha hecho que la polio ya es una enfermedad erradicada y, por lo tanto, apenas se preocupa ya de la enfermedad como tal. Por lo tanto, los afectados de polio pues se encuentran con que sus médicos de cabecera, sus médicos de centro de salud, apenas saben nada de polio y no les atienden de una forma un poco más interesante. Es muy puñetera porque resulta que, bueno, pues uno estaba realizando su trabajo y estaba trabajando y estaba bien, estaba adaptado a aquello, y de pronto le aparece una nueva limitación que le impide realizar o llevar a cabo bien su trabajo, y se encuentra con que las normas legales y las leyes de jubilaciones y demás no están adaptadas a esta situación. No reconocen el síndrome pospolio como una causa importante, y entonces pues se encuentran en una situación muy muy desfavorable. Es muy puñetera porque las ciudades no están adaptadas para la gente que necesite moverse con, no sé, pues silla de ruedas o con bastones, con muletas y tal, y entonces tienen cantidad de limitaciones muy grandes para moverse y para organizarse en las ciudades. En fin, son una cantidad de situaciones en las que, sobre la limitación añadida, todo lo que rodea es negativo.
Doctor, ¿existe relación directa entre el riesgo de padecer este síndrome y el grado de severidad de las secuelas de la polio?
Normalmente así se ha definido. Yo, de hecho, voy buscando un poco eso en las encuestas que realizamos aquí en Málaga y tal, y todavía no he encontrado esa correlación. Pero bueno, los estudios que hay hechos en ese sentido apoyan esa idea. Por otra parte, parece lógico que si ha habido en una primera fase, cuando se originó la polio, una gran destrucción masiva de neuronas, pues es fácil que el síndrome pospolio pueda ser más fácil o más probable de que ocurra. Pero de todas formas, eso no tiene ningún sentido, esa norma, porque de hecho hay gente que incluso sin haber pasado la polio, sin tener reconocido diagnóstico de polio, ahora aparecen síndromes pospolio en eso, en personas que ni siquiera tuvieron la polio, o personas que tuvieron una polio muy leve, con muy ligera afectación. Entonces, bueno, como norma está bien el saberlo, pero no debe ser un factor que condicione esa realidad.
Doctor, durante la infección por el virus de la polio, muchas neuronas son dañadas o destruidas, como ha comentado usted. ¿A qué neuronas y dónde están?
Son las neuronas que están en la médula, en el canal de la médula, en la parte anterior de la médula, las aristas anteriores de las vértebras, desde el cuello para abajo, toda esa médula que está dentro de la columna vertebral. Hay gran cantidad de neuronas, de las cuales salen los nervios que van a inervar todo el organismo. Y esas neuronas son las que fundamentalmente se lesionan en la infección primaria de la polio, en la primera infección. Y esas son las que, de las que quedan ahí sanas, después de la polio, en el síndrome pospolio, nuevamente empiezan a morir. Células que están en la médula, que está contenida dentro de la columna vertebral.
¿Y aquellas neuronas que sobreviven a la polio asumen la función de las neuronas lesionadas?
Claro, ese es el tema, que las neuronas que quedan sanas o ligeramente afectadas intentan asumir en el periodo de posterior a la afectación de la polio infantil, intentan asumir aquellas funciones que se han perdido y para recuperar músculos. Y de hecho, bueno, pues hay una fase que dura unos meses o semanas o meses, incluso algún año, en la cual estas neuronas que han quedado activas o vivas intentan recuperar músculos. Y en algunas ocasiones consiguen una recuperación total.
Lo que pasa...
En otras recuperaciones parciales. Estas neuronas, que muchas de ellas quedan un poco lesionadas o más o menos lesionadas, son las que al trabajar durante mucho tiempo, durante muchos años posteriores, en una intensidad, en un estrés, en una necesidad muy grande, son las que acaban agotándose y llega un momento que claudican, y esa claudicación es la que condiciona su muerte y, por lo tanto, la nueva debilidad muscular y, por lo tanto, el síndrome pospolio.
Claro, es lo que le iba a decir, porque al final le estaba escuchando, digo, son una especie como de supercélulas, ¿no? Porque están haciendo una hiperfunción constante, ¿no?
Totalmente, de hecho, si una neurona motora, una neurona de estas que estamos hablando, normal, que no ha sido afectada, inerva alrededor de unas 1000 fibras musculares. Bueno, pues una neurona de estas que quedan en una persona afectada de polio que intenta recuperar otras fibras musculares, llega a inervar entre 5 y 10 mil, es decir, que aumenta su eficacia a 5 a 10 veces de cantidad de fibras musculares que inerva. Por lo tanto, se convierten en lo que se llama unidades motoras gigantes, unas gigantes que trabajan mucho, mucho, pero que al final claudican.
Doctor, ¿qué tiempo pasa desde que uno sufre polio hasta que aparece pospolio?
Pues también eso varía un poco según las cifras que manejamos en AMAPIB. Pues mire usted, los 50 años. La edad media del síndrome pospolio en nuestro caso es 50 años. 49 en las mujeres, 52 en los hombres. O sea que alrededor de los 50 años es la edad media que de afectación del síndrome pospolio aquí en Málaga.
¿Y el polio, doctor, disculpe, a qué edad más o menos surge en una persona?
La polio aquí en España, prácticamente casi la mayor parte de los casos fueron en edad muy infantil. De hecho, la edad en la que afectó aquí en la gente de AMAPI, estamos en los 18 meses. Es que andamos ahí alrededor del año y medio como edad media de afectación.
La polio está erradicada, ¿no?
Totalmente, sí. En España
creo que es la única enfermedad erradicada, ¿no?
Es una enfermedad que está totalmente erradicada y que aquí ya no se debe dar ningún caso nuevo. Aquí lo único que existe es el concepto de vacunación total de todos los niños. Para que así el virus ya no pueda, aunque pueda venir algún caso, alguna persona con el virus de gente, o cuando uno va de turismo, o por inmigraciones y demás, para que no pueda extenderse, para que no pueda darse eso.
Doctor, ¿el restablecimiento de la función neuronal puede ocurrir por segunda vez en algunas fibras?
Bueno, es lo que decíamos antes. Las fibras musculares se activan en función de la inervación que reciban. A lo largo de la vida de las personas, pues los nervios, con sus terminaciones axonales en las fibras musculares, ahí hay un juego de regeneración de estas terminaciones en función de la pérdida que va bien. Entonces ahí hay un juego de un equilibrio entre la regeneración y la degeneración. Cuando esa regeneración o reinervación llega a agotarse, por lo que decíamos antes de ese sobreesfuerzo, pues llega un momento en que ya predomina la degeneración y entonces ya la célula muere y la fibra muscular queda perdida. Pero durante ese tiempo, durante esos 30 o 40 años, ha habido ahí un equilibrio de regeneración o reinervación con degeneración de las terminaciones nerviosas de los axones que inervan a las fibras musculares.
Estoy pensando, doctor, que me imagino que la disminución del número de neuronas por el proceso normal del envejecimiento, me imagino, con la consiguiente debilidad muscular que usted nos comentaba antes, ¿contribuirá de alguna manera a aumentar los síntomas de este síndrome?
Pues sí, vamos, normalmente como este cuadro ocurre en esa edad de los 50, 50 y tantos, las personas que están ahí ya en los más avanzados, pues encajan perfectamente un poco ya en el proceso del envejecimiento normal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el envejecimiento normal, en definitiva, no es nada más que una pérdida de neuronas. El envejecimiento es pérdida de neuronas y que, bueno, pues que normalmente es muy poco significativo y no origina ningún tipo de patología, nada más que los procesos que conocemos por el envejecimiento. Pero si eso ocurre en una persona que ha perdido previamente por la polio y por pospolio, ha perdido muchas neuronas, pues entonces esta pérdida, hay muchos autores y muchos investigadores que dicen que, bueno, pues que en algunos casos puede jugar un papel importante, en otros no, pero en algunos casos sí. Normalmente es un caso, es un hecho que suma degeneración o pérdida de neuronas sobre una pérdida anterior de neuronas.
A ver, doctor, para que yo lo pueda entender, ¿la aparición de este síndrome se debe a una reactivación del virus?
No, en principio es un, bueno, es una teoría que también se está investigando, porque en algunas personas con el síndrome pospolio se ha encontrado con que existe, más que el virus, no, existen partículas, trozos de la molécula del RNA del virus en estas personas, y se está un poco investigando y estudiando qué papel podría estar jugando. No se descarta que eso podría servir de una especie de cebo que estimule un poco esa reactivación y que incluso pudiera originar procesos autoinmunes, y bueno, pues es un tema que está en estudio y que todavía no está aclarado, no está terminado, pero de momento parece ser que, en fin, que no juega la mayor parte de la aceptación por parte de los investigadores, porque de hecho pues se han hecho estudios de tratamiento con inmunoglobulinas, un poco intentando eliminar ahí factores en ese sentido, y bueno, pues todavía no ha dado ningún resultado. Pero bueno, es un tema que está en investigación y quién sabe, a lo mejor un día se puede demostrar algo en ese sentido.
Es sorprendente también, por lo que he leído, doctor, y si no, corríjame, que se puede producir, desencadenar esta enfermedad por una simple caída, un accidente leve.
Sí, normalmente este síndrome pospolio aparece las edades que hemos dicho, y bueno, pues en la casuística que tenemos aquí en Málaga, en la mitad de los casos hay una causa desencadenante, que puede ser un accidente, una caída, en la cual uno te obliga a estar en reposo durante un periodo de tiempo, más o menos corto, más o menos largo, pero un periodo de tiempo inactivo. Eso de esa inactividad es terrible, es fatal. Cuando uno se recupera de la inactividad, cuando uno intenta volver a caminar, resulta que no puede. Resulta que ha perdido una cantidad que no es consciente de ello. Entonces, bueno, pues son eso, la mitad de los casos se encuentra una causa desencadenante, que normalmente suele ser una caída, pero bueno, puede ser, aquí tenemos algunos casos, por ejemplo, tras un parto. Una mujer que ha tenido parto y que tiene un periodo de reposo tras el parto correspondiente, y que cuando se levanta de esa situación y se recupera y se reintegra, pues que se nota que no puede. Es decir, que hay situaciones ahí que no se sabe bien qué es lo que pasa, pero que en esas situaciones en las que hay un reposo prolongado, estas neuronas o estas terminaciones nerviosas que estaban inervando a los músculos parece que entran en un periodo total de caimiento del cual no se recupera. Es decir, que son situaciones, son terminaciones nerviosas que exigen que se esté continuamente en activo, en actividad. Porque si dejas un periodo de tiempo parado, eso se muere, se pierde.
Doctor, parece ser que los pacientes tienden a ganar peso. Usted no. Yo he publicado una foto, no sé si usted estará gordito ahora, pero nada.
No, vamos, yo procuro no, realmente pues es un factor que procuramos evitar por 50.000 cosas, ¿no? Lo que sí es cierto es que la polio pues te lleva, la polio y el síndrome pospolio, a tener menos actividad física que si no tuviese la polio. Entonces, bueno, pues también se entiende y se comprende que una persona, por ejemplo, más concretamente aquellas personas que tienen ya una movilidad muy baja o que están prácticamente todo el día en una silla de ruedas, tienen un menor desgaste, un menor gaste de calorías y por lo tanto es fácil que tiendan a ganar peso. Indudablemente es un contratiempo, es algo negativo y que procuramos que eso no ocurra, pero bueno, pues hay muchas veces que es inevitable.
Por lo que nos está contando sobre este síndrome, doctor, ¿puede ser que también haya síntomas de tipo psicológico, que hasta que se diga aceptar y demás?
Bueno, en esto se habla mucho y hay muchos trabajos por ahí que hablan de esto. Indudablemente aparecen problemas psicológicos. Eso es innegable. Pero no es que formen parte del síndrome, sino que son una reactivación ante una situación negativa. Es decir, que yo como persona, si se me muere un ser querido, pues yo entro, me sí, deprimo y me pongo triste.
El duelo, sí, pasar el duelo.
No,
claro.
Pero no es eso la causa. Esto es una reacción,
claro,
ante un hecho determinado. Entonces, si a una persona le aparece el síndrome postpolio sobre esa situación que yo le decía antes, que uno ya tiene su afectación, le aparece el síndrome postpolio que lo limita todavía más, que lo hunde, que le sienta muy mal, lo hunde, lo destroza, y entonces esa persona no es de extrañar que entre en una depresión inmensa y que ya no quiere saber nada de nada y que entre en una desesperación que puede conducir a lo que usted quiera. Pero eso es una patología reactiva ante un hecho negativo, pero no forma parte de lo que es el síndrome. El síndrome lo que lo define es esa muerte de neuronas y la pérdida de sus funciones correspondientes.
Doctor, el proceso está marcado por una evolución en brotes, ¿no?
Bueno, el proceso está marcado, se habla de una evolución lenta. Y en esto pues ocurre pues como todas las cosas de medicina, que no es que haya aquí una velocidad determinada. Yo intento determinar la velocidad a la que en cada caso ocurre en función de las valoraciones de minusvalía que se dan por los centros bases de reconocimientos. Y hay gente que efectivamente lleva una velocidad más grande y otros que lleva una velocidad más lenta. Y efectivamente hay casos en los que a lo mejor se pasa una temporada o dos años que en los que no observan ningún deterioro, ninguna disminución, y ahí luego tres meses en los que aprecia un cambio muy intenso. Esto es una cosa muy subjetiva, porque usted imagine que yo he intentado analizarme esto y bueno, pues cada final de época, por ejemplo, cada final de verano o cada final de invierno, yo intento ver cómo estaba, intento relacionarlo con el mismo momento del año anterior, un poco para ver si efectivamente he perdido o no he perdido, y entonces, bueno, pues aprecias o no aprecias, pero esto es muy subjetivo. Lo que sí es cierto es que es una progresión lenta, a lo cual, bueno, pues uno intenta ir adaptándose como puede, y que, bueno, pues que sí, que puede tener velocidades diferentes en unas personas y en otras.
¿Qué tal se lleva con el médico que le trata? ¿De médico a médico?
Bien, es una médica muy buena. Hablamos en confianza y ella me entiende muy bien. Ella sí que ha estudiado el tema de la polio y de la pospolio y bueno, pues quizás yo tengo la suerte de tener una médica de cabecera que es una excepción. Yo reconozco que es una excepción en este tema de la polio, y que ella lo conoce, lo ha estudiado y lo sabe, y bueno, pues yo cuando hablo con ella veo que ella sabe perfectamente todo lo que se debe saber en esta situación.
Ya sabe usted el dicho, doctor, de un médico cura, dos dudan, tres muertes segura.
Las cosas ocurren.
Doctor Herrán, un verdadero placer. Muchísimas gracias por haber... Ya veo que no tiene acento usted de Málaga, o si lo tiene, lo ha perdido. Es decir, que,
no
tiene usted acento de Málaga.
Soy castellano viejo, pero bueno. Pues... Llevo aquí 40 años y sin el acento no lo he pillado. La psicología, la ambientación y el cariño, sí.
Pues suerte que tiene usted, que se puede tomar un finito y unos espetos. O sea que... Muchísimas gracias, doctor, por su cordialidad. Un verdadero abrazo. Muchas gracias.
Vale, Antonio, muchas gracias.
Buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
La verdad es que siempre están los técnicos, parece mi madre, que te tienes que despedir, que te vas muchas veces sin despedir. Es verdad, que hasta el jueves que viene, un abrazo muy fuerte y que tengáis muy buena semana. Bye, bye.
llama. I'm a cowboy on a steel horse I ride. I'm wanted.
Son las 2, la 1 en Canarias.